Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. En el último capítulo de la temporada, sentamos frente al micrófono a Héctor Peñafiel, quien estuvo al frente de Dicofra Cybersecurity desde su nacimiento y durante 20 años. Con Héctor hablamos de la industria, de las tendencias y de la actitud típica de los directorios con respecto a ciberseguridad, sobre todo en cuanto a presupuestos. Como ya no está al frente de la operación ni lo ocupa el día a día, nuestro invitado puede dedicarle tiempo a la educación y a la concientización sobre ciberseguridad entre colegas y estudiantes. Y ya van a escuchar que mucho de la conversación tiene un tono de consejo. Es el último capítulo de la temporada, pero no nos despedimos. Nos tomamos unos días para hacer la producción de la próxima temporada y volvemos antes de que nos extrañen. Mientras tanto, ¿qué mejor momento para recomendar los capítulos de Primera Defensa a un amigo? Ayúdennos a compartir, que se los van a agradecer. Por lo pronto, agradecemos nosotros. Los dejo con la entrevista y gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. Sabes que este capítulo que estamos grabando es el último de la temporada, así que no quiero meterte presión de entrada, pero sabé que la opinión de todo el ciclo de 12 capítulos depende de tu desempeño el día de hoy.
Ah, gracias. Bueno, yo trataré de ser lo más natural posible. Es solo contarte mi historia, ¿no? ¿Por qué alguien se dedica a la seguridad informática y demás, no?
Te quiero preguntar primero y antes que nada, ¿por qué para vos es importante la seguridad digital? Tengo un montón de preguntas preparadas y seguramente van a surgir nuevas, pero quiero saber primero, ¿por qué para vos es importante la seguridad digital?
Bueno, mira, a mí me gustaría un poquito platicarte de cómo llego yo a la seguridad informática, ¿no? Mi experiencia profesional, yo soy contador público, tengo una maestría en administración y dos posgrados en alta dirección que me permitieron llegar a niveles directivos en empresas internacionales o multinacionales en México, pero principalmente en las finanzas y en la administración. Pero a raíz de ello, empecé a ser responsable de las áreas de sistemas, al ser el responsable de las áreas administrativas. Y ahí surgió para mí una gran inquietud por el tema de la modernización tecnológica. Yo vengo desde que nace la Internet y empieza el correo electrónico a tener una visibilidad mundial. Y ahí es cuando nacen los problemas sustantivos de la seguridad.
¿Y por qué una empresa dedicada a brindarle seguridad digital a otros? ¿Alguna vez te robaron la contraseña? ¿Te hackearon la cuenta de banco? ¿Qué hizo que se arme una empresa de seguridad digital?
No, fíjate que no tanto en forma personal, sino fue, te decía yo, para las empresas en las que yo participé, darnos cuenta de la necesidad de contar con una infraestructura acorde al desarrollo y a la modernidad tecnológica, que estuviera presente la seguridad. Entonces, de ahí viene esa inquietud, porque sí, por supuesto, cuando hacían las transacciones con tarjetas de crédito y tú te parabas enfrente de una caja de autoservicio y la chica veía un cuadernillo para ver si tu tarjeta estaba boletinada o no, bueno, pero ya empieza esto a hacer la transferencia electrónica de fondos y demás. Y entonces se agregan todos esos temas de incertidumbre alrededor de la seguridad. Y entonces cuando precisamente yo como director de las áreas administrativas empiezo a ser promotor de tener una postura ante la seguridad dentro de las organizaciones.
¿De qué año estamos hablando?
Estoy hablando del año del 83 al 93. Por ahí al final de los 80s, 90s es cuando cobra auge la Internet y el correo electrónico. Anteriormente, por ejemplo, para que una computadora pudiera infectarse por un virus informático, tendría que ser que alguien le pusiera un medio magnético, que le introdujera un medio magnético para infectar. Y entonces, pues un virus que entraba a México, a lo mejor después de 3 años, podría estar en Argentina o en Brasil. Pero en el momento en que nace el correo electrónico, precisamente es cuando vienen las, podríamos hablar de pandemias dentro de las epidemias informáticas, porque en un solo día resulta que un virus estaba infectando a 10.000 computadoras.
Si vos tuvieses que hacer una síntesis descriptiva de la postura empresarial hoy respecto de la seguridad digital, ¿cuál dirías que es esa postura?
Mira, la respuesta sería es que desgraciadamente es completamente reactiva. Y más si nos vamos al pasado, a las empresas siempre las ha tomado por sorpresa las nuevas formas de ataques dirigidos a una organización. Son muy pocas aquellas que realmente se preocupan por ir a la par de la investigación y decir yo requiero de una protección diferente y mucho más efectiva y segura. La mayoría de las empresas, y esto sucede en América Latina y sucede en muchas partes del mundo, es completamente reactiva. Y es ahí donde los hackers pues toman la ventaja, porque precisamente utilizan incluso hasta métodos, pues vamos a decir que hasta viejos, ¿no? Pensando en el tiempo, para hacer un ataque dirigido. Y como las empresas tienen esta actitud poco proactiva, ¿no? De estar cuidando, de protegerse de una forma diferente, pues es ahí donde viene precisamente el tema de que siempre van a adelante de los demás, ¿no?
En tu visión, un empresario, una persona que está en un puesto dirigencial como gerente, ¿cuándo debería quedarse tranquilo respecto de la seguridad digital?
Bueno, mira, es muy difícil decirlo, pero yo te pondría algunos ejemplos. El tema de la seguridad va de abajo hacia arriba, vamos a decir, dentro de la oficina de administración de los equipos de cómputo, pues existe mayor preocupación en un momento dado por lo que puede estar sucediendo con el tema de la seguridad. Pero solo es hasta cuando vienen los grandes fraudes mundiales que la preocupación sube en la jerarquía de las corporaciones. Es decir, cuando yo soy el director general de una empresa de autoservicio, y vengo manejando en mi coche y vengo oyendo que de pronto en Estados Unidos a una empresa como Target le han robado 6 millones de datos de los tarjetavientes y que esto ha hecho que sus acciones caigan en un 20 o 30%, pues lo primero que hago es yo llegar a mi empresa y reunir al área de TI, al área de seguridad y a todos los implicados y decir, señores, ¿cómo estaremos acá adentro? ¿Nos puede o no nos puede pasar a nosotros, no? Y la respuesta es que sí, sí nos puede pasar. Y lo más grave de todo esto, fíjate, Fernando, que es que las soluciones son mucho, muy sencillas. Es decir, como siempre, el tema es irse a lo básico. El control básico es lo que hace que las organizaciones queden mejores protegidas. En estas actividades que han sido sonadas a nivel mundial de robo de información confidencial, se han usado vulnerabilidades que tenían un año, año y medio, 2 años de que el fabricante había dicho, señores, tienen ustedes que poner tal y cual parche porque si no se les van a meter por ahí los hackers, ¿no?
La vulnerabilidad pública, digamos.
Sí, ya se publicó y te dicen, tienes que poner este parche a los sistemas operativos. Y bueno, por una mala gestión de la administración, una mala capacitación de los directivos y de los gerentes en el área de sistemas, pues simplemente no se hace y entonces vienen los graves problemas.
Un gerente, un administrativo, no debería estar tranquilo nunca respecto de la seguridad digital. Nunca debería sentirse cubierto.
Por supuesto, por supuesto. Y es la función primordial de ellos, ¿no? Precisamente el saber. Bueno, y por ello es que los sistemas modernos están más preocupados por la administración y el monitoreo de que las soluciones de seguridad estén bien implementadas, actualizadas y demás, que la propia marca de lo que estén utilizando para protegerse. Es decir, hoy en día, por ejemplo, las grandes organizaciones lo que usan son sistemas administrados de seguridad de la información, que lo que hacen es 7x24, los 365 días del año, estar monitoreando constantemente la posibilidad de una entrada o un ataque dirigido. Entonces, por supuesto que la preocupación no puede disminuir ni debilitarse, ni decir, bueno, este fin de semana aquí no va a pasar nada, ¿no?
Claro. En 20 años, y acá, obviamente, si no querés dar nombre, no hace falta que... Pero nos interesa mucho la anécdota. En 20 años, ¿qué fue lo más fantástico que te tocó ver, así, lo más de película que te tocó ver o experimentar dentro del universo de los ataques en ciberseguridad?
Bueno, pues mira, y sí puedo decir el nombre. Nosotros hemos protegido durante... desde su creación y hasta la fecha, es decir, por más de 20 años, al Servicio de Administración Tributaria de México, desde su creación. En aquel entonces, cuando empezaron, tenían 11.000 computadoras. Hoy tienen más de 50.000 y más de 10.000 servidores que hay que estar protegiendo constantemente. Y ahí, para mí, la anécdota a comentar es cómo una institución que sí está preocupada por estar siempre al día en la promoción de la seguridad, va acorde con lo que los especialistas le van diciendo. Yo te diría, el ejemplo del SAT, en estos más de 20 años que la institución lleva funcionando, jamás les ha pasado nada. Ni un hackeo de la página, robo de información, etcétera, etcétera. Y es por la preocupación de ellos mismos de tener todo un paraguas de protección con todas las herramientas suficientes que les permitan tener una postura de seguridad adecuada con una visión integral.
¿Sabes que en estos capítulos que hemos grabado en la primera temporada hemos entrevistado a personas protagonistas y responsables por la seguridad de empresas de diferentes tamaños, todos bastante relevantes a nivel latinoamericano, incluso de Estados Unidos y de España, de Europa, y todos manifiestan una preocupación por la disponibilidad de talento? Y me interesa tu opinión al respecto, ¿no? ¿Cuál es el escenario hoy para conseguir nuevo talento en la industria de la ciberseguridad digital?
Sí, por supuesto que es un problema. Hay muchas estadísticas que lo demuestran, de que hay un déficit importante de ingenieros calificados actualmente y para lo que viene, ¿sí? Las organizaciones tendrán que seguir invirtiendo en el tema de la seguridad informática como una forma necesaria de operar, porque esto es como los seguros de vida o los seguros de gastos médicos. O sea, si tú sientes que es un lastre tener que pagar los seguros, toda la vida vas a sufrir. Pero si sabes que es lo que requieres hacer porque así es, entonces las cosas se ven de forma completamente diferentes. Pero entonces, regresando al talento, sí, a nosotros mismos nos cuesta trabajo no solamente conseguir perfiles de gente que se esté preparando para poderlos contratar y hacerlos crecer, sino también retenerlos. A mucho orgullo, fíjate que nuestra empresa en estos 20 años ha logrado que nuestros ingenieros tengan una identidad colaborativa con nosotros. Tenemos ingenieros con 15, 18 y 20 años de antigüedad en la empresa. Imagínate la experiencia que ellos han sumado, no solamente en la certificación de las herramientas que implementan a nuestros clientes, sino el tema de la experiencia en la implementación de redes altamente complejas. Porque fíjate que nosotros primordialmente nos enfocamos a atender a grandes corporativos, empresas de más de 15 o 20 mil computadoras. Entonces, nuestros ingenieros tienen esa capacidad para poder hacer implementaciones altamente exitosas. Y afortunadamente no se van, porque conseguirlos, bueno, es todo un tema. Y sí se va a venir en los próximos años un déficit mucho, muy importante de ingenieros calificados y certificados para afrontar el problema, por lo menos en México.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cybersecurity, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com. Te cambio un poco y te llevo un poco al plano personal, o si siquiera a una opinión más personalizada o una descripción de tu trabajo más personalizado. Cuando hicimos la preentrevista me contabas que tu rol actual ya no tiene que ver con el día a día, sino que estás más en una
posición de visión y de guía o de marcar un camino. Y entonces no se me ocurre mejor pregunta que preguntarte, ¿para dónde va la seguridad digital en los próximos 5 o 10 años?
Pues mira, primero, haberme desligado de la operación para mí fue difícil. Después de 20 años de manejar la empresa en su conjunto, por supuesto que fue algo muy difícil, pero a la vez enriquecedor. ¿Por qué? Porque en mi papel actualmente de presidente del Consejo de Administración de la empresa, lo que me ha dejado es el tiempo suficiente para tratar, entre otras cosas, de transmitir mis conocimientos. Estoy dando una serie de conferencias en universidades, en institutos, con clientes actuales, con clientes potenciales, pero no se trata de vender nada, sino se trata un poco de platicar el tema de hacia dónde va la seguridad informática y qué deberían de estar haciendo las empresas para lograrlo. Y básicamente yo me centro en dos capítulos muy definidos. Primero, el papel estratégico que tienen que hacer los que están del otro lado del escritorio, es decir, los directores de sistemas, los directores de seguridad y ellos transmitir una postura hacia la dirección general. Esto creo que son temas que no se hablan. Y por lo mismo que no se hablan, entonces, cuando la gente te escucha, a mí me han dicho, por ejemplo, oye, ¿puedes repetir esta plática con mi director general? ¿Puedes repetir esta plática con el consejo de la empresa o del corporativo? Porque existe esa hambre por que se reconozca el papel estratégico de las funciones de tecnología. Ese es el primer capítulo. Y el segundo capítulo tiene que ver en mucho con uno como especialista saber hacia dónde va la seguridad de la información y cuáles podrían ser esos nichos que podrían atacar con efectividad. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la microsegmentación. La microsegmentación lo que te da es la visibilidad necesaria con la profundidad adecuada para saber qué está pasando en tu data center, que hoy en día muchas de las empresas no saben qué está sucediendo. Claro, si no saben, difícilmente pueden encontrar la forma de abatir problemas de seguridad. Entonces, ese es el segundo capítulo que yo me he enfocado en mis pláticas a tratar de difundir. Y nuevamente, no como el hecho de promover una marca o promover un nuevo servicio, sino con el hecho de decir esto les hace falta a las organizaciones y deben de poner foco para efecto de encontrar una solución más amplia. Y por supuesto, el tema de la fuga de la información confidencial.
Esa sería tu respuesta. Si viene un joven profesional que acaban de nombrar el CISO en una empresa de 1,000 personas, pongamos por caso, y se encuentra con vos en una conferencia y te pregunta: Héctor, decime una cosa en la que me tengo que concentrar en mi primer año como CISO de esta empresa. ¿Sería esa tu respuesta, la microsegmentación?
Una de ellas, por supuesto. Pero la otra tiene que ver con su papel estratégico para manejar el área completa. Porque te repito, una empresa invierte millones de dólares en nuevas herramientas de microsegmentación, pero su equipo directivo, sus gerentes, no saben de qué les estás hablando y no tienen la capacidad para una implementación adecuada. Entonces, tiene que ir una cosa con la otra.
¿Cuál es tu foco más importante de trabajo? ¿Qué es lo que te ocupa más memoria RAM todo el día?
Pues mira, una de ellas es este tema de la fuga de información confidencial. ¿Y por qué? Porque muchas veces la empresa dice, toda mi información es información sensible. Bueno, pues es difícil protegerla. Pero en el momento en que sí le dedicas tiempo a decir, a ver, esta sí es la información que requiero, que si se va de esta empresa, puedo tener problemas de que mi competencia la utilice, de fraudes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que mi preocupación siempre se ha centrado en tratar de que con las personas que yo platico entiendan claramente que uno de los problemas fundamentales es tener una visión muy clara en la prevención de la fuga de información sensible.
Viste que si uno tiene un amigo que es administrador de fondos de inversión, uno siempre termina preguntándole en qué hay que invertir, ¿no? Si uno tiene un amigo que es personal trainer, uno le termina preguntando cómo tonifica algún músculo, cómo baja de peso. ¿Qué te preguntan tus amigos a vos respecto de seguridad digital?
Bueno, ahí hay un tema, una dicotomía con el tema presupuestal. Los responsables de la seguridad quisieran en un momento dado tener el Rolls Royce de la seguridad, ¿sí? Pero por otro lado, en la actualidad, el tema de la presión sobre los presupuestos, cuando ahorita la dirección te está dando instrucciones de bajar por porcentajes los de todos los departamentos, 10% de disminución en gastos. Tú sabes si quitas al director o a 8 ingenieros o hazle lo que quieras, la cuota es del 10. Entonces, el tema presupuestal es algo que siempre sale a la mesa como el inconveniente para la modernidad.
Te voy a hacer la pregunta universal que le hicimos a todos los invitados antes de cerrar, y es si sos un ortodoxo de las contraseñas.
Pues mira, yo la sufro, ¿eh? Yo tengo un cuadernillo que tiene 58 contraseñas. Y la verdad me enoja en el momento en que entro a Facebook y me dice, y quiero entrar, por ejemplo, a oír mi música y me dice, no, la contraseña que me has puesto, la has puesto hace 8 meses y ahora no me la repitas, cosas de eso. Bueno, sí, mira, es un equilibrio, ¿no? Hay empresas en que ponen tales códigos de seguridad en las contraseñas que lo que hacen es que los empleados, por complicadas y que hay que estarlas cambiando tanto, pegan un post-it enfrente de su computadora con su contraseña. Entonces, no sirvió absolutamente de nada. Pero sí, por supuesto, es uno de los candados primordiales para la seguridad. Porque si no, de otra manera, bueno, ¿para qué te cuento? Ahora, hablando, por ejemplo, de un ciudadano mundano, ¿no? Que tiene su computadora personal, su lab, su teléfono y demás, debe de encontrar la manera de manejar sus contraseñas personales diferentes a las corporativas, porque además son muy fáciles de detectar. O sea, nombre y fecha de nacimiento. O sea, los hackers tienen programas específicos para identificártelas. Entonces, es un equilibrio.
Este contenido que estamos grabando es contenido perenne, o sea, lo vamos a publicar y después queda en la web. Entonces, te hago una pregunta aspiracional y con esto cerramos. Si vos pudieses elegir, ¿qué tipo de persona o quién te gustaría que escuche esto alguna vez?
Ah, caray. Bueno, mira, yo creo que la plática que hemos tenido no ha sido lo técnicamente complicada como para que estuviera dirigida a un auditorio exclusivamente técnico, ¿no? Yo creo que una plática de este tipo le puede ser útil para un director general de negocio, un presidente del consejo de administración, etcétera, etcétera. E incluso para, vamos a decir, que todo el organigrama de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas que me has hecho, que además si hubieran sido técnicas, entonces te las podría haber contestado, porque ya no soy técnico, pero sí, están enfocadas mucho más al tema de alguien que está buscando una visión en el tema de la seguridad, ¿no?
Héctor, ha sido un placer y un gusto charlar contigo estos minutos. Espero poder volver a invitarte en todos los fines de temporada de muchos años por venir para repasar un poco el contenido que hemos generado durante la temporada. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos pronto.
Gracias, Fer. Buenas noches.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.